Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Han pasado 47 años desde que Vitoria-Gasteiz viviera uno de los episodios más negros de su historia. Aquel 3 de marzo de 1976, la ciudad y su clase trabajadora, que llevaba varias semanas defendiendo mejoras laborales de un sector industrial en auge, se estremeció tras los asesinatos a manos de la policía de 5 de aquellos trabajadores que se reunieron en asamblea en la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, y también los más de 150 heridos de bala tras el desalojo forzoso y violento del templo. Además, este 47 aniversario viene acompañado por los testimonios inéditos de aquella fecha, a través de un documental ideado por BISAN, la Red de Centros Socioculturales de Mayores, junto a organizaciones y asociaciones del 3 de marzo. Hoy en nuestro Café de las 10 nos preguntamos, ¿qué recuerdo guardas del 3 de marzo de 1976?
Eskubiden alde zinen borroketan, langileen duintasuna eskuratu nahian, eman zenituen zure urteak ta zure bizitza. Elizetan abesten zenuten internazionala, kaletan oiukatu zenuten greba orokorra. Langileen borroka ta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea.
47 años después, Vitoria sigue reclamando justicia para Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda, los 5 trabajadores muertos en aquella sangrienta carga policial en la iglesia de San Francisco durante la jornada de huelga. Y en esta mañana queremos acercarnos a esta página trágica de nuestra historia a través de los testimonios, muchos de ellos anónimos e inéditos de aquellas personas que vivieron aquel 3 de marzo.
J3 para J3. No se dan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. No puedo.
Esto está muy malo. Puede que las armas de fuego.
Desalojen la iglesia como sea, cambio.
Son las grabaciones, las estamos escuchando, de las comunicaciones de la policía aquel 3 de marzo de 1976 que dan comienzo a un documental que se presentó ayer. Merche Guillén, egunon.
Egunon, un documental que, como dices, fue presentado ayer en la Fundación Vital, Martxoak Hirugogoetak, Recuerdos del 3 de marzo, y que ha sido ideado precisamente por algunos de aquellos protagonistas que sin querer vivieron aquel capítulo trágico de la ciudad a través de BISAN, la Red de Centros Socioculturales de Mayores, y más concretamente del Centro BISAN de Zaramaga.
Y nos acompaña el director del documental, Eloy González Gavilán. Eloy, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, buenos días.
Eloy, ¿cómo definirías este proyecto audiovisual?
Bueno, pues definirlo un proyecto que para... dentro de unos años va a tener, lo tiene ahora, pero dentro de unos años va a tener un valor increíble, porque son testimonios de personas que dentro de muy poco, por desgracia, igual nos dejarán. Y queríamos, tanto José Emilio como yo, queríamos dejar testimonio de todo lo acontecido el día 3 de marzo.
Déjame que cuente a la gente que nos está escuchando que Eloy empezó a hacer cine a finales de los años 60 grabando en Super 8. Es un formato que te enamora, ¿no? Pero que a lo largo de los años pues ha ido adaptando a las nuevas herramientas audiovisuales. Eloy compagina sus inquietudes cinematográficas con un taller mecánico que regentaba, y el 3 de marzo el taller estaba cerrado en apoyo a la lucha obrera. Señalabas que está con nosotros José Emilio Gómez, que es técnico del BISAN de Zaramaga y coordinador de este trabajo ímprobo. Egunon, José Emilio, ¿cómo estás?
Egunon, muy buenos días.
Y creo que nuestra primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo surge esta idea desde BISAN Zaramaga?
Nosotros siempre intentamos ser puente entre nuestros usuarios, entre sus intereses, y bueno, pues dar forma a sus inquietudes, ¿no? A través de las comisiones de personas que organizan y que de alguna manera dan pie a la confección de las actividades, pues aunamos inquietudes personales con inquietudes del barrio, también con agentes del barrio con los que trabajamos, como tú bien señalabas, con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, Martxoak Hiru, y bueno, pues intentamos unir partes, dar forma a algo que no se había hecho, ¿no? Un documental de testimonios, lo ha dicho muy bien Eloy. Al final se trataba de dejar un legado, ¿no? De recoger impresiones, opiniones que siempre afloran en todo nuestro acontecer por donde estamos radicados acerca del 3 de marzo, y unirlas, darles formas, dar la oportunidad a muchas personas de participar, y en eso ha consistido la idea y el desarrollo. Hay que decir, si me permites, que las ideas son una cosa, todos tenemos muchas ideas, pero lo difícil es darles
materializarlas,
y esto ha intentado ser un documento participativo, colaborativo, de todos, de muchas personas, pero en su desarrollo la figura clave y principal, la que ha conseguido cimentar todo y darle forma, ha sido Eloy, porque sin él pues nada hubiera sido posible. Eloy, un usuario prácticamente del centro, podemos revelar tu edad,
sí,
Eloy.
Sí, sí, no hay problema.
Dilo tú, para que no me acusen a mí de...
Pues 80 espiras.
Pues, en fin, Eloy con 80 espiras, como él dice, es testigo de que todo se puede hacer y que no hay edad para hacer las cosas.
Hablaba yo con Eloy, ¿verdad?, por teléfono, sí. Y me hablaba de ese taller mecánico que él regentaba, que a la vez compaginaba, claro, él se formaba en esos estudios cinematográficos. Le digo yo, entonces tú, Eloy, eres mecánico cineasta o cineasta mecánico, ¿no? No sabíamos.
Las dos cosas.
En las dos cosas hay motores, ¿no?
Lo vamos a dejar. El mecánico para poder vivir y lo otro por afición, por supuesto.
¿Cómo o qué ha sido, mejor dicho, lo más complicado de este montaje documental? ¿Te has apoyado, has utilizado los testimonios actuales, lo que decíamos, de personas que fueron testigos del 3 de marzo, pero también imágenes de vídeo, fotografías, ¿no?
Bueno, sí, en primer lugar, lo que ha sido para mí muy costoso ha sido seleccionar lo que comentaban los que le hemos hecho la entrevista.
Que son casi todos anónimos, ¿no?
Todos anónimos, menos alguno. Pero eso me ha costado mucho, porque sincronizar todas esas cosas son horas y horas de visionado de las imágenes para poder sincronizar. Y luego, ¿qué es lo otro que me preguntabas?
A la hora del montaje estaban esos testimonios, y luego pues los vídeos, ¿no?, de la época, las fotografías.
Hemos insertado imágenes que nos ha cedido Televisión Española del Centro Regional de aquí de Bilbao, y también
el colectivo de cine de Madrid,
una asociación de cine de Madrid, efectivamente.
Que este colectivo, perdón, llegaron cuatro amigos, ¿no? Fueron esos cuatro
universitarios
que llegaron en coche, grabaron y se fueron.
Sí, sí, incluso.
Y volvían.
Sí,
la gente les protegió. Ellos tienen, yo creo que la ciudad debería reconocerles también a ellos su participación. Tienen una web, Colectivo de Cine de Madrid,
sí.
Diferentes documentos, uno muy largo de Vitoria. Bueno, grabaron unas imágenes impresionantes, estuvieron en la propia casa de ocio con sus familiares a tiempo real. Yo creo que Vitoria les debe mucho.
Emilio, José Emilio, Eloy, ¿creéis que las nuevas generaciones son conscientes de lo que supuso la lucha obrera en ese momento? Estamos hablando de la transición, momento posfranquismo, decíamos, ¿no? Esto decíamos el término de todavía, ¿no? Con Franco prácticamente fallecido. Pero no solamente de eso, de la lucha obrera, sino de lo que ocurrió el 3 de marzo del 76.
Eloy, tú, somos dos generaciones distintas, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Sí, yo lo viví.
¿Tú crees que el 3 de marzo sirvió para cambiar? Y si algo cambió, que seguro que sí, podemos llegar a ese acuerdo, ¿algo hemos heredado de aquello o ya se nos ha olvidado?
Cambió mucho, pero yo pienso que no se ha hecho mucho. Creo que esos hombres, esos obreros que lucharon, tenían que estar más reconocidos y acordarnos de ellos, porque ahora ya no se lucha de esa forma. Antes se luchaba supieron luchar. Yo les admiro totalmente.
Volviendo al documental, Eloy, hay una dedicatoria al comienzo.
Sí.
A Honorio y Milagros y a quienes no están para poder contar.
Bueno, esto es una cosa que me la pidió José Emilio y yo como buen amigo le hemos querido poner, además, en primer lugar. José Emilio, te toca.
Bueno, ellos son mis padres, como los padres de cualquier otro, pero bueno, uno siempre tiene, cuando intenta impulsar algo, pues el recuerdo de quienes fueron delante de ti, ¿no? Mis padres, como los padres de otros muchos, vivieron aquellas jornadas con intensidad, con dureza, con tristeza, y bueno, ellos son el testimonio y el ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no?
Escuchábamos al comienzo algunos de los testimonios incluidos en el documental Martxoak Hiru, Gogoetak, recuerdos del 3 de marzo, pero nosotros hemos querido acercarnos, ¿no?, a Zaramaga para charlar con algunas de las personas que han participado en este trabajo.
Eso es, personas como Amelia, que vive frente a la iglesia de San Francisco. Aquel 3 de marzo de 1976 estaba embarazada de su segundo hijo y desde su casa fue testigo del aumento de la presencia policial en el entorno y del desalojo violento que se saldó con 5 obreros muertos. Amelia vivió todo eso desde su casa sabiendo que su marido estaba dentro de la iglesia y su única manera de ayudar a los trabajadores que huían de la policía fue abrirles la puerta del portal.
Sí.
Hola Amelia, soy Merche.
Para que pudieran entrar, porque salían de la iglesia corriendo y se metían, claro, donde podían, porque les perseguían dando palos. Y yo abría la puerta para que pudieran subir arriba. Estaba la escalera llena de gente, toda hasta arriba. Porque en casa no te dejaban meterlos, ¿eh? Y yo veía a todos los policías desde ahí, los veía en la calle. Si había más policía que gente, y eso que gente había mucha. Así como bajé a mirar lo que pasaba, vi a uno que no sé cómo se le ocurrió, a un policía que vivía en el número 5 y estaba ahí, enfrente de mi casa, un poco más adelante, enfrente del 11. Estaba ahí con la metralleta en el suelo y él de rodillas en el suelo y para coger las dos puertas de la iglesia. Y estuvo todo el tiempo con la metralleta en el suelo, ahí de rodillas, cogiendo las dos puertas.
Y claro, a ese hombre le conocías tú porque era vecino.
Le conocía porque era vecino, pero no lo hemos vuelto a ver. No sé dónde se marcharía, porque no lo hemos vuelto a ver más.
Entonces, ¿tú bajabas cada rato?
Cada rato bajaba, abría la puerta y estaba un rato mirando a ver lo que pasaba en la calle, porque yo, como mi marido estaba en la iglesia, pues yo estaba muy, muy nerviosa, tenía mucho miedo. Nadie me lo mandó, pero yo quería ver lo que había en la calle y quería abrir la puerta.
¿Dónde trabajaba tu marido entonces?
En Mercedes. Uh-huh. Era uno de los primeros que salieron. Lo que pasa que yo tenía la suerte de que mi marido tenía otro trabajo. Era carpintero y pedía permiso en las asambleas. Y él iba a las huelgas por la mañana, a las asambleas, y después le pedía permiso a ver si podía ir a hacer su trabajo. Él hacía su trabajo y yo no tuve que pedir dinero porque mucha gente vivió de lo que pedían las mujeres en la iglesia. Esta señora también lo sabrá. Y yo quiero que por eso hago esto, que si no yo no lo hacía. Quiero que no se olvide, porque a mí toda la gente me dice lo mismo. Pero si eso hay que olvidarlo ya. No, no hay que olvidarlo. Yo quiero que la gente joven lo sepa, que sepa cómo ocurrió, porque la gente lo cuenta de muchas maneras. Porque incluso el periódico al día siguiente dijo que era política. Y ahí no había política. Yo digo que había hambre, porque llevábamos mucho tiempo sin cobrar. Y el que pasamos después... O sea que no hubo política ahí. Ahí hubo un trabajo que siguió para que hoy pueda vivir la gente, para que hoy puedan vivir, si no, ya no se podía vivir.
Es el testimonio de Amelia, como el de otras tantas, ¿no? Mujeres y hombres, que si recorremos Zaramaga nos las vamos a encontrar y nos van a contar todo eso. ¿Por qué era importante, Eloy, escuchar el testimonio de estas personas anónimas?
Bueno, porque no se les había escuchado nunca y queríamos dejar, pues, memoria de todo, como he comentado antes, de todo lo que pasó ese
día. ¿Y les
día.
Cuesta recordar aquello? ¿No es revolver de alguna manera los sucesos trágicos y que han marcado tanto?
No. Parece como que cuando lo cuentan, como que había ocurrido o como que ha ocurrido el día anterior. Tienen un recuerdo, vamos...
nítido.
No se les va a olvidar nunca.
Es importante destacar que el 3 de marzo es una fecha marcada a fuego en gran parte de la sociedad vitoriana, y es interesante destacar también que hubo personas que se empeñaron en que estos hechos no se olvidaran. Además de reunir más de una veintena de testimonios, este documental incluye imágenes de la época, cedidas, como nos contabais, por Radio Televisión Española, o las tomadas por el Colectivo de Cine de Madrid, también otras anónimas, ¿no?, que han sido escaneadas y que van a ver la luz, Merche, por primera vez.
Entre todas esas imágenes del 3 de marzo encontramos las fotos y los vídeos que el sacerdote y euskaltzale Koldo Larrañaga captó de forma clandestina, tanto el 3 de marzo como en días anteriores y posteriores. Él era consciente de que se jugaba el tipo si le pillaban documentando los abusos policiales en las calles. Hoy en día cualquiera saca un teléfono móvil, pero en 1976 no había esa opción ni tecnológica ni por la represión que existía. Vamos a escuchar el testimonio de Mila. Ella es gasteiztarra que participó activamente en las asambleas de mujeres y en las marchas de bolsas vacías que diariamente recorrían las calles de la ciudad, denunciando esos impagos de las empresas a sus trabajadores. Una de esas mañanas, Mila se encontró con Koldo en la calle y este, viéndose vigilado por la policía, le entregó algo muy valioso a Mila.
¿Qué me dice? Pues que estábamos rodeados de secretas, que tenía miedo de que lo iban a detener y que me iba a pasar algo. Y yo empecé a temblar. Pero dije, bueno, aquí hay que dar frente a lo que sea porque la situación era muy mala. Y de repente me dice, abre el bolso. Y abrí el bolso y me metió algo en el bolso. Y yo seguí. Y Koldo desapareció. Luego yo ya no lo vi.
¿Tú no sabías lo que te había metido en la bolsa? ¿En aquella bolsa vacía?
No, ni lo miré. Es que ni lo miré. Hasta que yo no llegué a casa, que las piernas me fallaban, y dije, Dios mío, ¿en qué lío me habré metido? Y cuando llegué a casa, pues no era más que una cinta. Lo que había él grabado en la Virgen Blanca, eso era. Y él tenía miedo, eso me lo confesó luego él, que esa cinta la vimos, lo primero que se vio fue en mi casa, así en PT y Comité, y la vimos en mi casa.
Bueno, este de Mila es un testimonio muy valioso, muy significativo de lo que suponía luchar por la libertad en aquella época. Hay que decir que Mila no participa en este documental, pero sí que lo hizo en un taller sobre objetos del 3 de marzo, un taller organizado por el Bistán de Zaramaga en 2019, que luego dio lugar a una exposición de carteles dirigido por el periodista David Busto. El título del taller era... Disculpadme la voz, poco a poco voy cayendo, disculpadme. El título del taller era ¿Qué guardas tú del 3 de marzo? Y Mila guardaba, pues bueno, esa cinta, ¿no?, de Koldo Larrañaga. Una historia muy importante y muy interesante.
Perfectamente. Vamos, Koldo Larrañaga fue clave, enamorado del cine. Es curioso, personas del sector de la Iglesia, como él, como Sabin Salaberry, como Félix Placer, que ellos sí que aparecen en el documental, cómo se implicaban, ¿no?, cómo formaban parte de la sociedad, cómo hacían suyo pues cualquier cosa que estaba en la calle.
El Centro Sociocultural de Mayores de Zaramaga no siempre tiene presente el 3 de marzo, ¿no?, aquellos hechos, y organizáis diversas actividades, ¿no, José Emilio?
Sí, siempre intentamos estar de la mano de la asociación del 3 de marzo. Tenemos una relación fluida. Nosotros intentamos colaborar siempre que llega la fecha, pues con alguna aportación, y siempre y cuando pues ellos también crean que puede formar parte del elenco de actividades.
Nos hemos quedado en esa escena que parece sacada de una película en la que Koldo le entrega a Mila de forma clandestina esa cinta de vídeo, la mete en su bolso, pero Mila también nos habla en este testimonio de todo el trabajo que las mujeres hicieron durante esas semanas de huelga.
Había veces que quedábamos en la Virgen Blanca con las bolsas vacías y dábamos vueltas al kiosco, al monumento. Otras veces se quedaba en otro sitio y se hacían manifestaciones continuamente. Y íbamos pues cada día a un sitio con las bolsas vacías, diciendo que no podíamos comprar, El significado de las bolsas vacías era eso. A veces llevábamos los grises detrás. Que hay que reconocer que perdimos el miedo en Vitoria. aquello nos despertó una conciencia que en Vitoria o no habíamos necesitado o no se había desarrollado. Las mujeres tomamos mucho protagonismo en aquel momento y creo que colaboramos en todo lo que pudimos, que ayudamos en todo lo que pudimos y nos involucrábamos en lo que podíamos también, porque entonces la mayoría de la gente de aquí teníamos hijos pequeños todos. No disponías de tanto tiempo ni de tanta historia, pero bueno, sí que se hizo. Vitoria se convirtió en un pueblo solidario. No Zaramaga, Vitoria. Vitoria colaboró muchísimo con todo el mundo y se solidarizó con todo el mundo. Y principalmente con los trabajadores y con las familias de la gente que mataron, que no murieron, mataron.
Eloy, ayer tuvisteis la presentación de la Fundación Vital. ¿Cómo fue?
¡Ay!
Emocionante.
Emocionante. No he dormido. Hoy no he dormido. De la emoción y pensando cómo estaba la sala, que unas 15 o 20 personas se quedaron sin entrar y alguna más.
¿Va a haber más proyecciones, por cierto?
Sí, va a haber proyecciones. Hoy mismo vamos a poner en el centro de coronación, pero... Está ya cubierto toda la... Esto. Voy a comentar una cosa antes de que se me olvide. Cuando estábamos hablando de las imágenes de Larrañaga, fue muy valiente, porque yo también en aquellos años hacía Super 8 y conocía a Larrañaga. Y no cogí la cámara por miedo. A mí me daba miedo... grabar.
Claro, no eran cámaras pequeñas, seguramente. Tampoco, en aquella época.
No eran muy grandes, pero ya se veían mucho. No era una cámara fotográfica, sino ya las de Super 8 eran un poco granditas.
Estamos hablando que eran más de 6.000 trabajadores lo que tomaron parte en aquellas reivindicaciones laborales que se desarrollaron durante los dos meses, ¿no?, anteriores al fatídico 3 de marzo.
Trabajadores como José María, testigo directo de aquel día, nos hemos reunido con él precisamente en el Bisal de Zaramaga, un momento antes de su clase de musicoterapia.
Y bueno, bailamos, bueno, hacemos que bailamos, ¿eh? Y hacemos relajación. Y algunas otras
cosas. José Mari, ¿dónde trabajabas tú en el 76?
En un taller mecánico que era de Echevarría Hermanos, en la calle Capelamendi.
¿Llevabais semanas sin cobrar también?
No, a ver, nosotros no estábamos en huelga. Los talleres pequeños no podíamos salir a la huelga y hacer esa presión como hacían los grandes. Pero sí teníamos la referencia de que si las empresas grandes les aumentaban el sueldo, nosotros teníamos una base para pedir y exigir que también nos hubieran el sueldo. Entonces, a veces era más fácil ponernos de acuerdo o no, que no siempre nos poníamos de acuerdo, y no estábamos en huelga. Entonces, aquel día, como no habíamos quedado en nada el día anterior, si íbamos a ir o no a la huelga que se estaba preparando, fuimos a trabajar a la mañana.
Pues aquella mañana, esperando el autobús, José Mari se encontró con su amigo Pedro Mari Ocio. Estuvieron hablando sobre la asamblea que se iba a celebrar por la tarde, pero ya no lo volvió a ver.
Pues eso fue a las 8 de la mañana. Para las 7 o 8 de la tarde me entero yo de los nombres que Pedro Mari Ocio ha sido uno. Mira, a mí eso me afectó enormemente. Si yo había estado hacía 8 o 10 horas con él, hablando con él, un chaval joven, con veintitantos años, yo sabía que tenía novia, que tenía proyectos de casarse y todas esas cosas, tal, ¿no? Y, joder, y sin más, en unos minutos ahí, simplemente por haber venido a una asamblea, para haber pedido aumento de sueldo, fueron asesinados, había sido asesinado. Yo, a mí, me afectaba...
José Mari participó también en los funerales por los 5 trabajadores asesinados, fue una de las personas que llevó el ataúd de Ocio al cementerio.
Bueno, yo hice el relevo desde donde está el arte una hora, hasta el Jesús Obrero.
Llevando el ataúd.
Y llevé el de Ocio. Porque me parecía que era lo único que podía hacer por él. O sea, quiero decir que no había nada que hacer, ¿no? Pues me parecía que era un gesto de coger Y bueno, pues lo relevé a los que se llevaban y lo llevé hasta allí. Y luego, porque me acuerdo que llegaron unos y dijeron, vamos a dejar que haya unas chicas que hagan ellas el relevo hasta Santa Isabel.
Desde luego que no solamente es interesante, sino que es necesario escuchar los testimonios de estas personas anónimas. Yo decía, si paseamos por Zaramaga y nos encontramos con cualquier persona, prácticamente todo el mundo recuerda esos hechos, tiene algún recuerdo, alguna fotografía, ¿no?, colectiva de lo que pasó, algún recuerdo físico,
algún objeto,
¿no?, algún objeto físico. Y es más que necesario este documental que has hecho hoy.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Enhorabuena.
Gracias. Y es
conveniente... Y me alegra saber que, recogiendo los testimonios, no supone ahondar tanto en la herida, sino que también es como un proceso sanador hablar de esto, ¿no?
Efectivamente.
Es doloroso.
Es doloroso.
Recordarlo, pero que para la gente también es algo, bueno, que quieren compartir, ¿no?
Sí, fíjate si es doloroso. Que ayer me comentaron que algunas personas estaban llorando durante la proyección. O sea que estaban viendo el documental y estaban en esa fecha integrados.
Sí, sí, inevitablemente. De hecho, por ejemplo, cuando has mencionado que tienen el recuerdo tan a flor de piel, José, sí. Mari, por ejemplo, es uno de las personas que me comentaba, es que lo tengo en la memoria como si me hubiera como si nos hubiera pasado ayer, como
por
si
supuesto.
Hubiera pasado hace dos días.
Por supuesto que sí.
Así es, así no,
está
es.
Muy bien. Yo pienso que este documental, a ver si se puede ver en los colegios, ahora que tenemos aquí...
Que no lo hemos contado, que tenemos aquí a estudiantes.
Estudiantes.
Luego les vamos a dar la palabra.
Eso es. Pues a ver si se proyecta en colegios, que tanto José Emilio de Bizán como yo estamos dispuestos a cederlo, y cuanto más se vea mejor. ¿Para qué? Para que se recuerden esos hechos y no se queden en el cajón de...
Tan importante va a ser ese documental como el trabajo que se haga en el Memorial de Víctimas de 3 de marzo en la Iglesia San Francisco. Eloy González Gavilán, José Emilio Gómez Bustos, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por vuestro tratamiento. Merche, enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Mejorando lo presente. Gracias por mantener
desde luego
vivo,
que ha hecho un trabajo y
el 3 de marzo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.